Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de nuevo desde las instalaciones de Saborea. Hoy estamos haciendo toda la programación desde aquí. Hemos tenido un reivindicativo, Herrera en COPE, también un reivindicativo mediodía en COPE con todos los hosteleros en este especial hostelería en el que han pedido de nuevo que no se les señale, que les dejen trabajar, que la situación es insostenible. Hemos tenido buena ración hoy de reivindicaciones aquí en Saborea. Hacemos ahora el espacio de deportes, después de los informativos, con Alberto Sanz, que está en el control de sonido, y mi compañero Dani Blánquez, que le tengo a una distancia de seguridad. Sí, hay más de un metro aquí. No pasa absolutamente nada. Daniel Blánquez, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, programón, estás marcado, en esta mañana. Además, aquí en este estudio improvisado de COPE Palencia, que nos han tratado además muy bien aquí.
No, escucha, aquí en Saborea jugamos en casa. Tenemos esa ventaja que los chicos de COPE Palencia aquí en Saborea, gracias a José Manuel Fernández, a toda su gente, que nos abre las puertas. Habitualmente llevan mucho tiempo, demasiado tiempo sin venir, y siempre que venimos nos tratan de verdad como si estuviésemos en casa, como si fuésemos de aquí, de Saborea. Vamos a charlar de muchas cosas de deporte, seguramente los que nos están siguiendo por Facebook, ahora que voy a abrir la cámara porque todavía tengo la cortinilla de Deportes COPE Palencia, van a ver quién es nuestro primer invitado, no será el único en la jornada de hoy. Vamos a charlar con el concejal de deportes, con Víctor Torres, al que vamos a preguntar cómo está la situación, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, porque es otro de los sectores afectados de las últimas medidas restrictivas que ha aplicado la Junta de Castilla y León. Pero sí te voy a preguntar antes, Dani, de darle paso a Víctor, si sabes algo más, esa última hora que comentábamos, que nos hacíamos a primera hora de la mañana con la información. Hasta un porcentaje muy alto de clubes, sí, de la provincial han presentado un escrito en la delegación territorial de la Federación de Fútbol de aquí de Palencia, en el que indican que, bueno, que la cosa, si no está segura, que es mejor no iniciar la liga. No son todos, porque hay alguno que tiene categorías inferiores y dice, bueno, no puede ser que las inferiores sí participen y no participen los seniors. Cuéntame.
Efectivamente, 16 clubes concretamente los que no han participado. Es por esa razón, por englobar a todas las categorías probablemente, pero hay que contar que lo que reclaman es que no se puede empezar la temporada con las garantías ahora mismo que tenemos y la situación como está, cuando además los jugadores, bueno, tienen el deporte como ocio en esas categorías, no es una categoría profesional, por lo tanto está en peligro la situación laboral de estos jugadores, que no pueden arriesgarse a perder sus trabajos.
Eso en los seniors, en los peques.
Estudios.
Lo que pasa que también es un poco extraño que si se permite, digamos, con normalidad volver a las aulas, hemos tenido un día de retraso tan solo, no se permita que luego los chicos se junten para hacer deporte al aire libre. Hablo, por ejemplo, del caso del fútbol. En casos ya cerrados sería seguramente otra película. Bueno, yo creo que hay que intentar llegar a un ten con ten en esto. A lo mejor retrasando el inicio un poquito, pero tampoco suspendiendo. Tenemos que vivir,
Y con medidas como las que también plantea el ayuntamiento, que probablemente Víctor nos vaya a contar ahora mismo.
Perfecto, Dani. Bueno, pues está llegando el siguiente protagonista. Se quita ahora mismo la braga que llevaba en el cuello, porque hace frío
en
Palencia. Hace frío, hace tan solo 2 grados. Así que se sienta ya en su correspondiente micrófono. Saludo primero al concejal de Deportes, Víctor Torres. ¿Qué tal? Bienvenido a la sintonía de COPE.
Hola, encantado de estar con vosotros, con los oyentes y en este sitio magnífico, ¿no? En Saborea, que como bien has dicho, es la casa de todos y con muchas ganas de venir.
Sí, señor. ¡Don Óscar Usillos! ¡Tiempo a sin verle!
Muy buenas tardes a la familia de Cadena COPE, aquí a Saborea y, bueno, a mi amigo Víctor, que hace pocos días también pude estar con él.
Oye, que estás hecho un toro, ¿eh? ¿Por ti no ha pasado la pandemia?
Bueno, a ver, yo creo que ha pasado por todo. Sí que ha pasado por mí. Tuve unos meses, bueno, un poco malos, como todos yo creo, pero luego con trabajo y, bueno, ya casi han pasado, que se dice pronto, casi 10 meses de ese primer confinamiento que tuvimos, que la verdad que este año ha sido un tanto raro y un tanto, yo creo, que rápido para... En mi caso ha sido bastante rápido, igual en el caso de Víctor, que ha tenido que trabajar mucho más de lo que esperaba, ha pasado un poco más lento, pero en mi caso se me ha pasado rapidísimo este año, y eso que llevo entrenando sin parar desde mayo, creo recordar. Entonces, bueno, la verdad que ha sido un año atípico, pero con grandes expectativas a la vista.
Ahora charlamos de todo ello. Víctor Torres, cuando le nombraron concejal de deportes, dijo, bueno, manda una cartera que es sencillita, tal, no va a tener mucha complicación, no es Hacienda, ¿sabes? No es Hacienda, tal, no... Pero cuidado la que te ha tocado, Víctor.
Bueno, se engaña mucho, y en situación normal, no incluso en pandemia, sí que se puede pensar o se puede tener esa percepción desde fuera de, bueno, deportes puede ser, como diríamos en clases, ¿no?, la María de los servicios, pero la realidad es que aquí está compuesto por un patronato con muchos trabajadores directos, con muchas empresas, con muchas instalaciones y con mucho fin de semana. Yo lo digo siempre, al final la gente no es consciente de lo que se puede trabajar entre semana, ya más labores administrativas o reuniones, etcétera, pero luego, lógicamente, cómo afrontas el fin de semana, ¿no? A mí personalmente me encanta. Yo me siento un privilegiado porque estoy llevando áreas que me gustan, tanto juventud como educación, como el área de protección civil, y en este caso deportes, y yo me siento un privilegiado, joder, de que el fin de semana pueda acercarme al módulo del campo de la juventud a ver el trofeo de Reyes que tanto se echaba de menos, ver una prueba de atletismo, o acudir el fin de semana a la balastera a apoyar al Palencia Cristo Atlético, o acudir al pabellón, o intentar luchar en estas reuniones que tenemos telemáticas ahora por el deporte base o el deporte en edad escolar.
¿Te ha caído algún capón de la Junta de Castilla y León por aquello de lo reivindicativo que ha sido? Hay que recordar una cosa, seguramente muchos de nuestros seguidores lo saben y nuestros oyentes lo saben, que Víctor Torres fue de los primeritos que se anticipó a todo esto. Porque cuando estaba medio que nos cierran, medio que no nos cierran, la primera vez allá por mayo, fue el primero que dijo, esto se cierra, esto se abre, esto control, esto para arriba, y alguno le llamaba loco, decía, el concejal se ha vuelto loco.
Bueno, no sé si capón directo no, pero no lo sé, indirecto igual. No, yo lo que soy es muy claro, y al final yo creo que estoy aquí para defender lo que creo, ¿no? Si el concejal de deportes no va a defender la práctica deportiva, pues que coja las maletas y se vaya. Hablando claro, siempre siendo conscientes, siempre siendo responsables, ¿no? Cuando tuvimos que cerrar lo hicimos porque era evidente, veíamos como lo que había sucedido en Italia, veíamos que Madrid a esas alturas, me acuerdo yo que yo tomé la decisión el miércoles, se decretó el estado de alarma, salió Pedro Sánchez el sábado y cerramos el miércoles.
Sí, unos días antes.
Eso es,
sí.
Y anunciamos que no veíamos qué podía pasar, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora queremos avanzar porque hemos visto que los protocolos funcionan, que la incidencia en el deporte es muy baja y que las cosas están haciendo bien y que los clubes están siendo muy responsables y que los usuarios o deportistas están cumpliendo. Entonces, no es que haya cambiado de opinión, sigo pensando lo mismo, sigo teniendo el mismo miedo y el mismo respeto al virus. Pero creo que se pueden hacer las cosas bien.
Uh-huh. Venimos esta mañana hablando del tema de la hostelería, del cierre de bares, restaurantes, unas medidas que también afectan a los gimnasios. Víctor, ¿te parecen excesivas las medidas que se están implementando últimamente con el cierre de gimnasios?
He defendido en todo momento que para mí el deporte debería declararse como actividad esencial, más tratándose de una pandemia que afecta a la salud, ¿no? El deporte es salud y ese es el mensaje, y yo no me voy a cansar de reivindicarlo. Creo que se están haciendo las cosas bien, insisto, en el patronato se ha estado actuando, pero también han estado haciendo bien los gimnasios privados. Y yo lo que he podido ver, o cuando he podido pasar por alguno, o cuando he estado con en este caso, pues algún gerente de algún gimnasio, oye, te explican las medidas, te consultan, y lógicamente ves que están comprometidos y que está funcionando, porque insisto, la incidencia no sé si alcanza el 1%, de acuerdo en este caso al centro de estudios de Fernando Simón.
Sí.
Entonces, ¿me parecen excesivas? Bueno, yo creo que se puede mantener y creo que es necesario. Yo ponía el ejemplo el otro día, oye, yo tengo clases con 20 personas en yoga, en un pabellón que tienen no 4 metros cuadrados por usuario, que llegan a tener hasta 15 metros cuadrados. Entonces hay muchísima distancia, hay seguridad y la gente se está comportando. Y la gente tiene que estar sana, y para estar sano hay que practicar deporte.
Sí, es pilar fundamental. Vamos a preguntarle a uno que hace uso de las instalaciones, muy mucho, y además de manera profesional, ¿cómo te has encontrado? ¿Sabes si ha sido en la misma forma que nos hablaba Víctor, por ejemplo, aquí en el caso de Palencia, compañeros tuyos que profesionalmente están en el atletismo, han tenido las mismas facilidades, más dificultades, más cuéntame.
Pues yo creo que como en cada comunidad autónoma o en cada ayuntamiento, ese es el problema muchas veces, de la diferencia de que en una pista, una instalación, sea el que la gobierna o el que la manda un ayuntamiento, o en este caso el campo de la juventud la rige la Junta de Castilla y León. Hace menos de un mes he estado en Canarias con mis compañeros del relevo entrenando, y pues una semana antes, un par de semanas antes, estaba hablando con mi compañero Lucas, y la pista en este caso de Toledo la lleva el ayuntamiento, y él me dijo que únicamente tenía 2 horas de entrenamiento al día. Bueno, un atleta
profesional,
digamos. Entonces yo muchas veces dije, ostras, está peor que yo, y peor que muchos. Cuando a nosotros, en este caso solamente aquí en Palencia, yo recuerdo hablar con la dirección del campo de la juventud, y la misma directora me dijo, mándame por escrito el horario al que tú quieras amoldarte, y de ahí pues yo intento al final hacerme el horario para escuelas, rugby, etcétera, ¿sabes? Entonces la idea que me sorprendió un poco ver cómo en este caso un compañero que es profesional únicamente tiene entre dos y, digamos, máximo igual 2 horas y media por el tema de decir, me voy a cambiar, estoy cansado, porque bueno, pues sabemos al final que el deporte no es solo el momento que pinta, sí. que entrenar es bastante duro y muchas veces hasta tenemos media hora, una hora de descanso entre un entrenamiento fuerte, y la verdad que me quedé un poco sorprendido. Entonces, en mi caso, yo la verdad que tengo un horario libre, casi libre, es decir, que yo puedo entrenar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 5 y media más o menos hasta la hora de cierre. Entonces yo propuse ese horario porque la verdad que lo vea necesario, porque igual algún día necesito entrenar por la mañana y por la tarde, un día solamente por la mañana, otro día por la tarde. Entonces ahí la verdad que la dirección del campo de la juventud me abrió un abanico bastante bastante grande para entrenar, y desde entonces no tiene ningún problema.
¿Son horarios que te ofrecen por deportista de élite o deportistas amateur también están un poco con esos horarios similares?
Son los horarios que me ha proporcionado a mí como deportista élite, deportista profesional o deportista de, en este caso, de alto rendimiento, que me lo da el Consejo Superior de Deportes y el Gobierno. Sí que es verdad que tengo compañeros que han podido empezar a entrenar hace cosa un mes, pues porque no tienen ese certificado, porque practican el deporte, digamos, amateur, pero van a campeonato de España.
Están casi en el limbo, es en el
semiprofesional, limbo, que se suele decir.
Digamos que son compañeros que van o que intentan luchar por ir a un campeonato de España, que ya de por sí es costoso, y hasta hace poco pues han tenido que estar, bueno, haciendo malabares por intentar entrar y por intentar utilizar esa instalación. Sí que la verdad que yo creo que desde la Junta y desde Víctor también lo puede saber, se intenta hacer todo lo posible pues porque tanto las escuelas como los deportistas puedan utilizar esa instalación dentro de las medidas que estamos hablando. Sí que la verdad que es una instalación grande, es una instalación que tiene un módulo cubierto de atletismo que es un espacio cerrado y hay que tener cuidado a la hora de entrenar ahí, un pabellón cubierto, las pistas de squash y gimnasio, y la verdad es que es muy diferente un protocolo a seguir en una instalación aire libre con una instalación cerrada.
Sí, desde luego. Vosotros, Víctor, desde la concejalía, bueno, habéis tenido que tomar determinaciones, sobre todo la última semana, ¿no? Cuando llegan y proponen, dicen hostelería, gimnasios, y de repente hoy es la coletilla deportes, le toca, no se puede presenciar encerrado, medidas restrictivas por aquí. Vosotros habéis hecho hasta donde han dejado, vamos a decirlo así.
Sí, y así llevamos desde el primer día. Entonces intentamos llegar al máximo, insisto, sin perder el mensaje de prudencia y de seguridad. Pero es que es necesario.
¿Qué es lo que está abierto ahora mismo?
Ahora mismo las actividades al aire libre se mantienen. En este caso, los clubes que ya estaban entrenando, tanto en abierto como en cerrado, pueden seguir haciéndolo. Incluso ahora se incorporan algunos que corresponden a categorías de edad escolar, como pueden ser cadetes, como pueden ser infantiles, que desembocan en campeonatos nacionales. Y en nuestra oferta deportiva, pues la actividad al aire libre no se ha visto afectada. Los cursos de pádel, de golf, de tenis, aunque con estas temperaturas también son complicados, pero bueno. Y luego sí que nos ha hecho mucho daño a toda nuestra oferta de acondicionamiento físico y gimnasia, donde pues muchas personas y gente de ya una edad avanzada, pues es su refugio semanal, porque necesitan también hacer deporte. Entonces, bueno, estamos intentando adaptarnos. El mismo viernes ya anunciamos que habíamos adaptado toda la oferta deportiva a través de plataformas telemáticas, donde los propios monitores han puesto en contacto con los usuarios para cuadrar horarios y plataformas.
Le hemos visto a Víctor Torres haciendo ejercicio en redes sociales.
Sí. Y bueno, yo creo que está funcionando, ¿no? Los monitores están contentos por poder seguir trabajando, y desde aquí también mandarles mi agradecimiento tanto a ellos por los esfuerzos y por adaptarse, como el cuidado que tienen con sus usuarios, como a los propios registrados en el patronato, ¿no? Que quieren seguir contando y confiando con la oferta.
El asunto es que estamos hablando de deporte también como vía de escape. Estamos todos deseando que esto pase, pero mientras esto pasa, tampoco podemos tener la cabeza permanentemente ocupada en lo malo que tenemos, etcétera. Hay que distraerse, qué tal, y por ahí yo creo que van, bueno, los tiros de la concejalía en este caso, de intentar hacer todo lo que se pueda. En el caso de un deportista profesional como Óscar Usillos, el año dado por perdido, y no sé si algo más allá de dado por perdido, si al final acabas viéndote que te altera todo, que te altera, ya no entrenamientos, que nos has dicho que has podido seguir entrenando más o menos con normalidad, pero bueno, el hecho de no tener pruebas, ¿cómo se planifica un año así?
Bueno, en mi caso iba a ser un año complicado si no hubiese aparecido la pandemia, digamos, de esta forma. Ya fue un año complicado el final del 2019 cuando llegué a Doha un poco sobrecargado, digamos, con molestias y no pude rendir al máximo. El año pasado empecé a competir y, bueno, a principios de febrero tuve que dejar la temporada por una molestia en el pie. Y luego apareció la pandemia, cosa que esa molestia en el pie al final iba a haber sido complicada, que ahora mismo no tengo absolutamente nada, pero entrenar fuerte y pensar en que tenía que preparar unas olimpiadas de cara a 5 o 6 meses en adelante iba a ser complicado. Entonces, año perdido, sí, pero con expectativas de que este año 2021 se puedan hacer las olimpiadas, pues para mí ha sido un año ganado, yo creo. Porque, como bien te he dicho,
si acudes sin molestias, obviamente mucho mejor, ¿no?
Eso es, como bien te he dicho,
para recuperar.
Un año ganado para mí, para poder recuperar, y como bien he dicho, llevo desde mayo entrenando sin apenas, con un par de días de descanso que he tenido igual en septiembre, pero sin parar desde mayo, pues para poder hacer esta temporada de pista cubierta que en breves comienza, y para poder hacer la mínima y acudir a esos juegos de Tokio en el verano.
Tiene esperanzas de ello. Me encanta oírlo.
Seguro, seguro.
Hay que tener esperanzas, hay que pensar en positivo, hay que pensar que se van a hacer, ya sea con público o sin público. Yo creo que desde el COE y desde el COI de forma internacional se está haciendo lo posible por mantener dichas competiciones internacionales y dichos campeonatos para que todos los deportistas podamos acudir a esos ansiosos Juegos Olímpicos, y es la competición por excelencia. Entonces ya se ha retrasado un año, y si se retrasa, yo creo que este año, yo creo que Tokio diría adiós con esa gran inversión que ha hecho. Y la gran inversión que hace cada deportista, en mi caso, día a día por sus entrenamientos.
Sería mala suerte no perderte en el momento álgido de tu carrera, claro. Decir, no va a haber olimpiadas por esto. ¿Sí?
Hay que confiar. Sí,
en caso de que se pueda disputar, ¿qué expectativa tienes para Tokio? Eres sin duda, yo creo, una de las mayores esperanzas de españolas de medalla.
De todos.
Bueno, a ver, tengo muchos compañeros que iba a decir en el reciente mundial de este año pasado, en el mundial de Doha año y pocos meses atrás, hicieron un gran papel. Sí que es verdad que en nuestro caso, voy a hablar como equipo, en el equipo de relevos, claro. donde
realmente a lo mejor hay más opciones, ¿no?
Donde realmente eso es, hay bastantes más opciones, ya que, bueno, en la prueba individual me quiero clasificar, eso está claro. Pero venimos de una buena rueda, de quedar quintos en un mundial en Londres, de sacar 2 medallas en campeonatos de Europa. Sí que esa rueda igual se desgastó un poco al llegar a Doha, y donde tenemos que volver otra vez a entrar en esa dinámica positiva y volver a hacerlo bien. Y es este año tenemos el campeonato de Europa, que de momento no se ha cancelado en Polonia a principios de marzo, donde tenemos que clasificarnos y donde luego, bueno, tenemos un mundial de relevos, tenemos una Copa de Europa, tenemos varias competiciones donde tenemos que correr mucho y tenemos que hacerlo muy bien para clasificarnos. Ese es uno de los objetivos principales de la federación. En mi caso, pues hacer la mínima que me exige la Federación Internacional y la Federación Española de Atletismo, y bueno, acudir como cualquier otro deportista y a sacar el máximo rendimiento posible y hacerlo lo mejor posible.
Sí, señor. Óscar, ahora te preguntaré también al respecto, pero quiero preguntarle a Víctor porque hemos visto hace poquito atletismo, por fin, ¿no? Qué alivio, ¿no?
Sí, por fin, y íbamos a volver a ver atletismo este fin de semana.
Sí, pero se ha torcido.
Lo hemos visto, Filomena no ha querido.
Pero por lo menos hemos visto un poquito, ¿no? Sí. La luz al final del túnel, aunque sea simplemente una pequeña motita blanca.
Muy contentos, y además con la participación de Óscar, que siempre es un aliciente más, ¿no? Entonces, bien, el club, en este caso Puentecillas, que es con los que organizamos este Trofeo Reyes, no ha querido parar en todo momento, y eso es de agradecer. Entonces, no hemos visto un club que haya bajado los brazos, de todo lo contrario, ni incluso las delegaciones han estado intentando echar un cable en todo momento, en la elaboración de protocolos, e incluso nos hemos visto hasta presionados por el gran trabajo avanzado que llevaban las delegaciones, ¿no? Que llegamos al punto de decir, está genial, es perfecto, yo te lo daría por válido, pero el procedimiento no es ese, tienes que mandárselo a la autoridad sanitaria y ellos son los que te lo validan, no nosotros. Entonces, yo creo que hay un compromiso con el deporte y es lo bonito de este ámbito, ¿no? Que es una rueda. Entonces, tienen que estar en sintonía, una línea clara de la administración, los clubes tienen que funcionar, las delegaciones también y los deportistas van a querer hacer deporte. Sí. Entonces, el objetivo es claro, que es alcanzar la normalidad cuanto antes y que acabe esta dichosa pandemia.
Eso es. Tú, Óscar, ¿qué sentiste cuando... pues bueno, la pista de nuevo, ¿no?
Bueno, pues mira, la verdad que empecé con ganas, pues decirlo de alguna forma, en mayo-junio. Creo que el 2 de mayo o el 3 de mayo creo que fue la primera vez que pudimos salir a hacer deporte y como el iba a decir el 90% o el 100% de Palencia, a las 9 de la mañana estaba en el Rivera Sur.
Fuiste de esos, ¿eh?
Fuiste de esos. No, Oscar, yo Oscar me lo esperaba. Yo cuando,
fui
yo,
de esos, fui de esos de los que salí.
Yo todo lo contrario. Yo cuando dijeron que se podía hacer deporte, digo, espero que no sea obligatorio.
Fui de esos de los que entre las 6 y las 10 de la mañana se podía hacer deporte esas franjas horarias. Y a las 9 de la mañana fue ese primer día. Luego sí que es verdad que por mi condición de deporte estar a alto nivel, tenía horario libre y podía salir a las horas a las que quisiese. Y al mes, fue justamente creo que un mes más o menos, cuando la instalación del campo de la juventud pudo abrir y pude reencontrarme con las pistas, poco a poco reencontrarme con mi entrenador, que sí que hablábamos por teléfono, pero durante tres meses y medio no le vi directamente, simplemente hablábamos por teléfono. Y fue otra vez el retomar poco a poco entrenamientos, esta vez diferentes, para, pues eso, pues como bien he dicho, para llegar bien a este 2021 que con tantas esperanzas pues tengo de que me salga bien.
¿Y cuando pises en competición el tartán, qué vas a sentir?
Bueno, pues el otro día tuve una pequeña ya puesta a punto, como bien ha dicho Víctor, en el Trofeo de Palencia, no en mi prueba, sino en una prueba donde hacía ya 4 o 5 años que no corría. Pero bueno, tengo nervios y tengo ganas de volver otra vez a tanto correr un 200 como un 400 en este caso, en esta temporada invernal, donde ya tengo alguna prueba cerrada, donde a espera de confirmación ya podré comunicarlo por mis cuentas de redes sociales y bueno, imagino que
estaremos todos pendientes. No, nosotros estamos pendientes de la cuenta de Óscar Usillas, estamos muy pendientes en redes sociales todos, ¿eh?
Sí que tengo varias, tengo una cerrada ya al 100% y dos que están un poco ahí en el limbo, por decirlo así. El Campeonato de España, como es de prever, también está dentro de esas competiciones que hay que hacer, siempre y cuando, pues eso, no se cancelen las cosas, que estamos viendo que muchas veces a última hora, en este caso por una tormenta, se han tenido que cancelar competiciones deportivas, y espero que por la pandemia pues no se nos cancele nada más y podamos además acudir a ese Campeonato de Europa.
Y recordar también la gran labor de Óscar Usillas, que ha colaborado durante la pandemia con el Banco de Alimentos. Conseguiste casi, bueno, más de 2.000 kilos de comida,
creo,
si no me equivoco.
Entre 2.500 y 3.000 kilos que pude donar al Banco de Alimentos de aquí de Palencia, gracias a un patrocinador que tengo, que es Goya Foods. Y la verdad que, bueno, tanto en eso como en labores, Víctor como concejal me pudo también prestar una máquina del patronato para durante ese tiempo hacer ejercicio. También he colaborado con Diputación haciendo algún que otro vídeo. Y bueno, pues todo lo que haya sido ayudar en estos meses malos que hemos tenido todos, pues la verdad que he intentado hacer todo lo posible por amenizar el rato y todas las ayudas que yo recibo, pues al final de dar un poco también ese granito de arena.
Efectivamente, aprovechando también, Óscar, pues la figura pública que tiene, obviamente, pues el nivel, ¿no?, del amigo es...
Marca Palencia.
Eso es, aprovecharlo para una buena causa en este caso, por ejemplo, con lo del Banco de Alimentos, y allá donde se le llama, la verdad es que Óscar siempre está dispuesto.
No, le iba a preguntar a Víctor, ¿se han reducido mucho las plazas últimamente, lógicamente, en los cursos? La gente puede estar indecisa, no sabe cómo está el tema. ¿Hay plazas suficientes ahora mismo para inscribirse a los cursos? ¿Cómo está la situación?
Sí, nada, simplemente con acudir a la página web del patronato, ya en las opciones que te dejan marcar es que hay alguna vacante, ¿no? Entonces, se pueden inscribir. Sí que hemos tenido mucho movimiento, sobre todo con los cierres también, porque al final hay gente que decide pues darse de baja. Tuvimos un tiempo incluso que montamos en el anterior cierre, noviembre, creo recordar, que salimos a la calle, montamos unas carpas para la lluvia, pues lógicamente hay bajas, porque hay gente que se apunta en unas condiciones y nosotros lo que hacemos es dar la opción de, evidentemente, suspender su actividad o el trimestre que tiene pagado y se le devuelve.
Se devuelven tasas, ¿no? Eso es. Parece que se devuelven tasas. No, es que el otro día daba uno yo de venta de baños que deben de estar esperando todavía. Como no,
a mí me las han devuelto.
Lo hemos pasado mal porque lo que ocurrió con la pandemia, de hecho, es que decidimos hacerlo de oficio. Es decir, que ningún usuario fuese a reclamarlo. ¿Qué pasa? Que el patronato tiene más de 5.000 usuarios.
Cuidado.
Y dentro de la devolución, que esto, mira, me gusta explicarlo porque la gente no lo sabe. La gente se piensa que es simplemente hacer una transferencia y ya está. Claro, hay que hacer un expediente de cada actividad y dentro de cada actividad, cada turno horario. Porque encima, si la pandemia pilló el cierre, nosotros cerramos el miércoles, pues a partir del jueves, claro, había gente que esa semana había disfrutado de X horas, otros que no. Entonces, hemos ido punto por punto cada usuario dentro de su clase. Y claro, nos ha retrasado mucho trabajo en general. Y se ha hecho una labor por parte de los administrativos tremenda. Pero efectivamente, pues el usuario que decide no continuar, como va a ocurrir ahora, por ejemplo, con las clases telemáticas, que eso sí son personalizadas para ellos, mismos monitores, mismas horas y mismos usuarios, pues el que decida no continuar, pues podrá solicitarlo y si no, pues encantados de que continúen.
De hecho, hay que reclamar hay que ponerse en contacto con los usuarios para abonarle, para un número de cuenta, para poder abonar ese dinero, porque eso, yo, por ejemplo, el pago lo hice en efectivo, sabía mi número de cuenta, eso lógicamente lleva un trabajo largo.
Tardamos más o menos mes y medio, 2 meses en recopilar todos los datos para poder ordenar la transferencia y hacerlo todo de manera directa, sin contacto físico. ¿Qué ocurría? Pues que teníamos que estar llamando a cada usuario que había hecho en efectivo el pago para que nos diesen el número de cuenta, que no le estamos engañando, que somos del patronato, que usted está inscrita a esta actividad. Entonces, claro, pues eso lo ha retrasado, pero bueno, yo creo que se ha cumplido y de hecho de esa tirada está todo devuelto.
Bueno, pues es una también muy buena noticia, ¿no? Que conforme van cambiando las cosas, uno no paga nada más tampoco. Bueno, no hay excusa para dejar de hacer deporte. Hay que amoldarse, obviamente, a las normas, pero hay que seguir intentando disfrutar también de la vida, que es parte de importante, ¿no?, de ese deporte, es disfrutar de la vida, disfrutar de la naturaleza, disfrutar del aire libre, hacer ejercicio, encontrarse mejor físicamente, que seguramente, si por desgracia tenemos que pasar esto del maldito COVID, seguramente nos deje menos tocados, vamos a decirlo así. Les voy a agradecer enormemente que hayan pasado por aquí, por Saborea, al concejal del Ayuntamiento de Valencia, Víctor Torres, y también a nuestro campeón, a Óscar Usillos. Oye, si de casualidad se cruza un cable, hay como quien dice, garantías, y se va a las Olimpiadas y viene con algo colgado del cuello, ¿qué hacemos?
Espero, ¿qué hacemos ya? Espero que llenar la Plaza Mayor. Para recibirle.
No, pues eso sería una buena noticia.
Eso sería una grandísima noticia.
Bueno,
pues encantado de estar con vosotros, de estar aquí, de estar en Saborea, que es una casa para todos los palentinos, y de estar aquí con Óscar, que es una clara esperanza para Tokio, y estoy seguro de que vamos a poder disfrutar.
Haznos disfrutar, Óscar.
Esperemos. Lo mismo, yo creo que Víctor lo ha dicho todo. Gracias a vosotros, gracias a Saborea, y bueno, yo recuerdo, quería dar un pequeño matiz. Yo recuerdo en ese segundo confinamiento, que creo que fue en noviembre, donde aquí nuestros amigos de Saborea pusieron un punto limpio.
Sí, señor. Y no les han dejado, porque lo han tenido que quitar.
Eso es. Yo quería darles las gracias por esas 24 o 48 horas, creo que fue el máximo tiempo que pudieron estar, por ese punto limpio o ese punto gratuito para todos los trabajadores que no podían tomarse un café o un pequeño almuerzo a mitad mañana por ese cierre de la hostelería. Y bueno, desde aquí, pues por mi parte, darle las gracias por estar aquí en su casa y por esa forma que desinteresada, pues quisieron poner su granito de arena.
Tiene un corazón que no le cabe en el pecho, José Manuel Fernández, el gerente de Saborea, y toda su gente, porque van todos a una. Aquí en esta empresa sí que van absolutamente todos a una. Es una pequeña gran familia. Chicos, muchísimas gracias por venir hasta aquí. Nos vemos pronto. Cuidaros mucho, ¿vale? No paséis frío, que está la cosa complicadilla, sobre todo tú, Óscar.
Sobre todo él.
Está la cosa complicada.
Aquí el amigo enciende el radiador y ya se olvida, pero tú no puedes hacer eso. Dani Blanquez, muchísimas gracias.
A ti, Manu.
Saludos de Manolo Bajón. Alberto Sanz estuvo en el control de sonido, ahí en el centro de emisión de COPE Palencia, que está en la avenida Mosto, la fuente número 10. Nosotros nos despedimos hasta mañana, agradeciendo de nuevo a José Manuel, a toda su familia, que es la empresa Saborea, que nos haya vuelto a abrir las puertas de su establecimiento. Hasta mañana.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado. Deportes.